El libro de Zacarías. El libro de Zacarías es un libro de ánimo, un libro de estímulo. El propósito de este libro, el propósito por el cual fue escrito, por el cual Zacarías le profetizó al pueblo, fue para animar al pueblo que regresó del exilio de Babilonia después de 70 años de cautiverio. Y después de haber regresado, tenían que enfrentar las dificultades presentes, que eran bastantes, y las dificultades futuras de la reconstrucción. Y el profeta fue un instrumento en las manos de Dios para animar a este pueblo frente a las dificultades que tenían ellos allí presentes, y para anunciarles también que Dios iba a estar con ellos en las dificultades futuras, que es la tarea de los profetas siempre, la tarea de los ministros de Dios, anunciarnos a nosotros quién es Dios y que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Él está con nosotros y Él va a seguir con nosotros. Y también anunciarnos que van a seguir habiendo dificultades, pero que el Señor estará con nosotros. Pero por supuesto, nosotros sabemos eso en términos generales, pero las dificultades particulares de cada uno de nosotros a veces son tan complejas y tan dolorosas que muy fácilmente olvidamos todas estas cosas. Y para eso han quedado escritas, o han quedado escritos libros como el libro de Zacarías. Por supuesto, el propósito supremo del libro es anunciarle al pueblo no solo que Dios está con ellos en este momento y que iba a estar con ellos en el futuro, sino también anunciarles la victoria y las bendiciones prometidas en la manifestación plena del reino de Dios. O sea que Zacarías habló ciertas cosas que el pueblo no entendió en ese momento, pero que tenían el propósito de anunciar cosas que ellos ni siquiera iban a ver. Y efectivamente así sucedió, porque muchas de las cosas que Zacarías habló se cumplieron cientos y cientos de años después, y algunas de esas profecías se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías es un libro muy interesante en ese sentido, hermano, porque es citado frecuentemente en el Nuevo Testamento. Así que Zacarías nos recuerda, nos enseña que Dios es fiel con su pueblo en las más terribles circunstancias, a pesar de nuestra infidelidad, porque este pueblo había sido infiel. Lo que nosotros necesitamos recordar es quiénes somos por causa del pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo, por su gracia y por lo que Dios nos ha prometido y se ha propuesto hacer con los suyos? Así que vamos a recordar, a refrescar en nuestras mentes, pues, lo que es Zacarías. Como ya dijimos, después de 70 años de cautividad en Babilonia, el pueblo que retornó del exilio comenzó la enorme tarea de reedificar el templo en Jerusalén. Era importantísimo para ellos, porque el templo era el centro de la vida del pueblo de Israel, porque era el pueblo de Dios. Era un pueblo llamado para adorar, para servir a Dios. Y el templo había sido destruido, así que cuando regresaron, su prioridad era reconstruir el templo. Y por supuesto también los muros de la ciudad para defenderse de los enemigos que pudieran venir a invadirlos. Comenzaron esa tarea, pero pronto la apatía y el desánimo les hizo abandonar la obra. Porque una cosa es empezar y otra cosa es perseverar. Perseverar, eso es lo más difícil. Esta mañana hablábamos acerca de eso. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo tuvo que decir eso porque él sabe que nosotros nos cansamos fácil. Podemos comenzar y después la constancia se nos acaba. Así que a este pueblo le sucedió eso. Cayeron en la apatía, en el desánimo y abandonaron la obra. Ante esto apareció un profeta llamado Ageo, que los amonestó severamente. Y con su profecía, Ageo los volvió otra vez a mover, a restaurar la obra. Y detrás de Ageo vino Zacarías, nuestro profeta, el que estamos estudiando, el que vamos a estudiar. Zacarías, Ageo primero y después Zacarías, aunque fueron contemporáneos, llamaron al pueblo al arrepentimiento y al trabajo. Zacarías recibió 8 visiones, de las cuales ya hemos visto algunas. Las vamos a repasar brevemente ahora. Recibió 8 visiones y varios mensajes y profecías recordándole al pueblo que ellos eran un pueblo santo, que ellos eran un pueblo escogido y que ellos tenían promesas de Dios antiguas, desde los tiempos de Abraham y antes. Y que no podían dejarse arrastrar por el desánimo. Esa es una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios, hermano, y de estos profetas, que ellos nos recuerdan lo mismo que le recordaron a ese pueblo, que nosotros somos un pueblo llamado, ¿no? Somos un pueblo especial, somos un pueblo llamado a servir a Dios y no podemos dejarnos abatir por el desánimo. Tenemos promesas, estamos bajo un pacto y Dios es fiel. Esa era la tarea de Zacarías. Zacarías es un libro un poquito difícil de interpretar y de entender porque es del mismo carácter que Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es uno de esos libros que se le llaman apocalípticos. Se le llaman apocalípticos porque precisamente esa palabra apocalipsis quiere decir revelación, o sea, quitarle el velo a algo que estaba escondido. Apocalipsis es una revelación, se le quita el velo a algo que está escondido. Por eso es que vemos el trono allá en el cielo y vemos los querubines y esos seres extraños y las visiones de las trompetas y de las copas y la bestia y el falso profeta y Babilonia, la ramera. Todas esas visiones son mensajes simbólicos para que el pueblo de Dios en tiempos de crisis pueda aferrarse al mensaje de esos símbolos y seguir en la batalla. Y esos símbolos pues tienen que ser interpretados de acuerdo a los símbolos que los antiguos profetas usaron también. Zacarías fue uno de esos pues profetas que hablaron a través de muchos símbolos porque así el Señor se lo reveló a él. Tuvo 8 visiones simbólicas. En una sola noche, Zacarías tuvo 8 visiones que ocupan los primeros 5 capítulos del libro. Así que, si usted lee Zacarías, los primeros 5 capítulos de Zacarías son el relato de lo que le sucedió a él en una noche. Y en esa noche él tuvo 8 visiones simbólicas. A través de esas 8 visiones, Zacarías ministró al pueblo respecto a su necesidad inmediata, a las cosas que ellos estaban atravesando en ese momento. Por eso es que es bueno interpretar esas visiones tomando en cuenta qué es lo que estaba pasando allí, quiénes son los personajes que toman parte de toda esa, pues esa trama, de ese drama, ¿no? Y así podemos entender qué era lo que Zacarías estaba hablando. Esas 8 visiones, pues, se tratan de las necesidades inmediatas y cómo Dios responde a esas necesidades inmediatas. Y también a través de esas visiones, Zacarías predice la gloria del futuro de los elegidos de Dios. Zacarías, como ya lo dije, fue contemporáneo de Ageo. Bueno, Ageo y Zacarías juntos apoyaron como profetas a un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel era en ese tiempo el gobernador. No había rey en Israel. Acababan de regresar del exilio, por supuesto. No había palacio, no había nada. Todo estaba destruido. La estructura, digamos, la estructura de la ciudad, pues había sido derribada. Los muros del templo, todo quemado. Pobreza por completo. Y la estructura política y social también estaba derrumbada. Aquella gente regresó sin nada, absolutamente. Pero Dios levantó en medio de ese caos a un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel era descendiente de David, aunque no era rey, sin embargo tenía sangre de rey, porque era descendiente de David. Y todo eso, hermanos, también nos dice de cómo Dios fiel en medio de la crisis y del caos, que todavía estaba gobernando y liderando al pueblo, era un descendiente de David, Zorobabel. También estaba en esos días otro hombre que llevaba la carga de todo ese drama, de toda esa crisis, un sacerdote llamado Josué. Josué era el sumo sacerdote en ese tiempo, sin templo, pero era el sumo sacerdote. Él era descendiente de Aarón. Este Josué, por supuesto, no tiene nada que ver con el Josué del libro de Josué, es otro personaje diferente. Estos dos hombres, Zorobabel y Josué, eran los que estaban allí, por decirlo en cierto modo, eran como decir los pastores, ¿no? Uno era el gobernador que se encargaba de los asuntos civiles y el otro era el sacerdote que se encargaba de los asuntos espirituales. También dentro de ese tiempo, ese periodo, aparecieron otros personajes como Nehemías. Hay un libro que se llama Nehemías. Nehemías fue movido por Dios cuando él sintió carga por la condición del pueblo y ver que aquello estaba derribado y Nehemías tenía un excelente trabajo y muchas conexiones, era un íntimo del rey. Y entonces Nehemías le pidió al rey que le diera permiso para ir a reconstruir los muros. Y el rey le dio permiso, le dio gente, le dio hombres, le dio dinero, le dio recursos y lo mandó. Nehemías era un hombre muy prominente, importante, pero él decidió dejar todo para irse a reconstruir los muros. Y de eso se trata el libro de Nehemías. Había otro hombre también llamado Esdras. Hay otro libro que se llama Esdras también. Esdras y Nehemías fueron también, pues, contemporáneos. Esdras no era sacerdote propiamente, pero Esdras era un maestro de la ley. Esdras era un hombre que tenía un conocimiento profundo de la ley de Dios y era un hombre estudioso. Era un hombre que buscaba con denuedo entender la palabra de Dios, dice, para aplicarla en su vida y para enseñársela a otros. Así que pueden ver ustedes cómo Dios levanta, ¿no? Levanta a hombres, levanta a siervos suyos en tiempos de crisis. Aquí está Nehemías reconstruyendo los muros, Esdras instruyendo al pueblo. Esdras y Nehemías fueron los que reunieron al pueblo y un día completo estuvieron confesando sus pecados, leyendo la escritura, orando a Dios, y ellos pusieron en orden todas las cosas. Nehemías, principalmente encargado de la reconstrucción de los muros, Esdras encargado de la enseñanza al pueblo de Dios, y Zorobabel gobernando como gobernador permanente, Josué como el sumo sacerdote, y aparece Ageo con su profecía severa, confrontativa, polémica, diciéndole al pueblo: ustedes no prosperan porque han abandonado la casa de Dios. Mediten bien sobre sus caminos, y los mueve para que ellos vuelvan a reconstruir después de haber abandonado la reconstrucción. Y en medio de todo eso, pues, aparece Zacarías. Zacarías era un profeta, era menos agresivo, no era tan agresivo como Ageo. Y el efecto de lo que Zacarías hacía no era tan evidente, porque a Ageo parece que le tenían miedo, ¿no? Era terrible. Zacarías hablaba la palabra con claridad y con firmeza, pero su misión era en cierto modo otra. Era más bien animar al pueblo. Así que podemos ver, hermano, que aquí en Zacarías aprendemos que Dios es fiel y es persistente para cumplir sus propósitos con su pueblo, a pesar de la infidelidad del pueblo. Y en medio de la crisis, Dios es fiel. Bendito sea su nombre. Hermanos, es por eso que existe esta iglesia. Si Dios no fuera fiel, ya no existiría esta iglesia, ni existirían todas las iglesias cristianas. Porque es muy cierto lo que un día me dijo un pastor acerca de su propia iglesia. Me dijo: nosotros hemos hecho en esta iglesia todo lo que se necesita para destruirla, pero Dios no ha permitido. Aquí estamos. Nosotros hemos cometido suficientes pecados y errores en esta iglesia, hermano, como para que ya no existiera si fuera por nosotros. Pero Dios es fiel, Dios es persistente. El pueblo de Israel cometió suficientes pecados y errores como para que Dios acabara con ellos, pero seguía allí. Y Dios le levantaba Nehemías, Esdras, Ageo, Josué, Zorobabel y Zacarías para que siguieran adelante. Así que esto es importante, hermanos, para ponerle un marco de referencia a Zacarías y poder comprender que Zacarías, a pesar de que tiene sus complejidades y es difícil de entender ciertas cosas, pero es un libro relevante, es un libro importante. Lo fue para la gente de aquel tiempo y lo es para nosotros hoy todavía. Este libro interesante, hermano, que está lleno de visiones apocalípticas y se centra en el bienestar y el futuro de Jerusalén como la ciudad santa, refleja, pues, en su mensaje el amor de Dios por Jerusalén. Refleja la gloria de Sion, así como se describe, por ejemplo, en el Salmo 46, Salmo 48, Salmo 132. Hay salmos que hablan de la gloria de Sion, de la gloria de Jerusalén, de cómo el pueblo de Dios ama a Jerusalén. Hay un salmo que dice: ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Y luego encontramos que estas profecías de Zacarías, hermano, encuentran eco en las profecías de Juan en el libro de Apocalipsis. Y tuvieron mucho que ver con los últimos días, especialmente de la vida de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 9, verso 9, si ustedes vienen conmigo a Zacarías 9:9. Recuerden, Zacarías es fácil de encontrar porque es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esas fueron palabras que probablemente no tuvieron mucho significado para la gente en aquel tiempo. O quizás circunstancialmente se refirieron a algún líder que entró en una asna, pero en realidad estaba hablando del Señor Jesucristo. Luego en Mateo capítulo 21, verso 5, leemos que estas palabras fueron cumplidas. Cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén antes de que lo capturaran para crucificarlo. 21:5 habla ahí de cómo el Señor entró y dice en el verso 4, desde el verso 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Porque el Señor les dijo: vayan y allá va a haber un hombre que les va a dar una asna, un burrito, me lo traen, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. También Zacarías habla de la traición de Judas. En el capítulo 11, Zacarías, capítulo 11, verso 13, dice: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que se me ha apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aquí está hablando de algo que sucedió en aquel momento en la vida del pueblo de Dios en los días de Zacarías. Pero en realidad estaba hablando de lo que iba a acontecer cuando Judas vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata, de lo cual leemos en Mateo 27, verso 9. También en el capítulo 13, verso 7, si vienen al capítulo 13, verso 7, allí Zacarías profetizó sobre la muerte de Cristo y la dispersión de los discípulos, cómo los discípulos pues se dispersaron a causa de la muerte de Cristo. Dice Zacarías 13, 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y eso se cumplió cuando al Señor Jesucristo lo capturaron y todos salieron corriendo. Pedro, que pretendía no negar al Señor, terminó negándolo. Y el profeta pues lo había profetizado en Mateo 26. También otra profecía importante que Zacarías nos dio acerca de los últimos días de Cristo está en el capítulo 12, verso 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y eso se cumplió cuando leemos en San Juan capítulo 19, verso 37, que al Señor lo traspasaron con una lanza, y los soldados vieron aquello. Y luego Apocalipsis capítulo 1, verso 7, el Señor se presenta como aquel que lo traspasaron, dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Así que ya de esa manera podemos ver pues el lugar que tiene Zacarías y la importancia que tiene Zacarías en nuestras vidas. Si hay algún pasaje que se pudiera decir entre tantos pasajes importantes y hermosos de este libro, algún pasaje que sobresale entre todos, sería el capítulo 4, versículo 6, pasaje clave. Este versículo se lee de la siguiente manera: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estas fueron palabras de Dios a través del profeta para Zorobabel, a través de la visión de los olivos, de los dos olivos. Una visión extraña, pero que estaba diseñada. Dios la envió para animar a Zorobabel y a Josué, que son los dos olivos, simbólicamente, ¿no? Y la palabra fue directamente para Zorobabel, que era el que llevaba la carga permanente. No es con ejército, Zorobabel, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Esas palabras fueron dirigidas a este hombre, a Zorobabel, pero por supuesto son dirigidas a nosotros también, al pueblo de Dios. Pero como ya les dije también, la estructura del libro, en los primeros 8 capítulos encontramos profecías para el tiempo inmediato. Luego, eso es del capítulo 1 al 8. Luego del capítulo 9 al 14, el libro tiene 14 capítulos. Del capítulo 9 al 14 encontramos profecías para el futuro lejano. O sea, el libro se divide en dos partes principales. Profecías para el tiempo inmediato, que son las visiones de Zacarías. Y luego también allí en esos primeros 8 capítulos se habla de la coronación simbólica de Josué, el sumo sacerdote. Y hay también registrados 4 mensajes que Zacarías le dio al pueblo en los capítulos 7 y 8. Hay 4 mensajes. Uno refiriéndose a la hipocresía religiosa del pueblo. Otro explicándoles que su desobediencia había sido la causa del cautiverio. Otros explicándoles, recordándoles que Dios tenía celo por Jerusalén y por Sion y por su casa, a pesar de todo. Y otro mensaje hablándoles de la restauración plena de Israel en el capítulo 8. Luego los capítulos 9 al 14 hablan de las profecías del futuro lejano, y ahí hay profecías en contra de las naciones, el castigo de Dios a las naciones, la guerra de las naciones contra el pueblo de Dios, y luego del futuro de Israel y la victoria del Mesías, cómo aparece el Mesías. Por eso es que hay tantas profecías acerca de los últimos días de Cristo. Voy a usar unos minutos para hablar sobre los primeros 8 capítulos brevemente, y después dejo el tiempo para que ustedes pregunten o comenten. En el capítulo 1, desde el versículo 1 al 6, el profeta comienza con un mensaje de amonestación para la generación que regresó del cautiverio. Escuchen esto. Verso 1. En el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Así que Zacarías le está diciendo a esta gente, miren ustedes, ustedes son los hijos de los rebeldes a los cuales yo les hablé tantas veces y no quisieron hacer caso, y por eso la cautividad. Vuélvanse a mí y yo me volveré a usted. Así comienza Zacarías. Y luego, desde el versículo 7 del capítulo 1, Zacarías comienza con las visiones. Dice en el verso 7, a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío. Noten ustedes cómo Zacarías se preocupa por dar las fechas. Esas fechas y esos detalles son importantes si uno quiere entender el contexto, si uno quiere entender verdaderamente el mensaje. Porque le dice a uno cuáles eran las circunstancias y por qué este profeta estaba diciendo estas cosas y qué propósito tenía. Y claro, la fecha que da aquí es la fecha que corresponde con esa época en la que ellos regresaron del cautiverio babilónico, aunque ya no fue de Babilonia que regresaron, sino regresaron de Persia, porque los persas habían vencido a los babilónicos. Dice, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche. O sea que las visiones fueron nocturnas, probablemente sueños. O quizás no podía dormir y el Señor se lo mostró. No nos explica. Lo cierto es que de noche vio esto. Y he aquí un varón cabalgaba sobre un caballo alazán. En la primera visión, Zacarías ve 4 jinetes. Y ve que esos 4 jinetes están recorriendo toda la tierra. Y cuando llegan, les pregunta un ángel, ¿qué hay? ¿Qué está pasando? Y los jinetes dicen, todo igual. Todo en reposo, todo tranquilo. Y Dios habla contra aquellos que están en reposo. Porque ese mensaje de reposo, hermanos, lo que significa es que a las demás naciones no les interesa lo que está pasando a Israel. Es como que dijera, mire, qué desgracia la que le está pasando a tal hermano, qué cosa más terrible. Pero nosotros estamos igual, no nos importa. Algo así estaba pasando. El pueblo de Dios estaba pasando una gran crisis y los jinetes vienen simbólicos, ¿no? Y dicen, todo en reposo, no hay problema. Verso número 12, leamos desde el verso 11. Ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre mitos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de la ciudad de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. O sea, este reposo no le agradó a Dios. Le digo, me causa ira la indiferencia de las naciones. Ese es el primer mensaje. Y Dios da palabras consoladoras a través de ese mensaje. En la primera visión, digamos. La segunda visión la encontramos desde los versos 18, el capítulo 1. Esa visión es una visión de cuatro cuernos y cuatro carpinteros. Dice el verso 18, después alcé mis ojos y miré, y aquí habían cuatro cuernos. Y yo le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y él me respondió, estos son los cuernos que dispersaron Judá, a Israel y a Jerusalén. Los cuernos representan en lenguaje profético en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, representan poder. Por eso es que vemos que la bestia del Apocalipsis tiene cuernos también. Las bestias de Daniel tenían cuernos. Pero usualmente esos cuernos, aunque no siempre, pero según el contexto, en la mayoría de las ocasiones, representan poderes en contra del pueblo de Dios. Y aquí habla de cuatro cuernos. Y probablemente, aunque no lo dice, pero probablemente se refiere a las cuatro naciones que oprimieron al pueblo de Israel durante la historia, más que ninguna otras naciones, que fueron Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero cualquiera que sean estas naciones, dice que estos eran los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Y luego en el verso 20, en la visión, Dios le muestra a Zacarías cuatro carpinteros. Aquí no está hablando carpinteros de madera necesariamente, sino está hablando de constructores, hombres que trabajan en construcción. Y yo dije, ¿qué vienen a estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarlos. O sea, estos cuatro carpinteros aparecieron para destruir a los cuatro cuernos. La versión internacional dice herreros en lugar de decir carpinteros. No es lo mismo herrero que carpintero, ¿verdad? La versión de las Américas dice artesanos en lugar de carpinteros. Pero lo cierto es que estos en la visión representan otras naciones, otros poderes que van a destruir a las naciones que destruyeron a Israel. Quiere decir que Dios toma venganza de los enemigos de su pueblo. Ese es el mensaje, esa es la segunda visión. La tercera visión la encontramos en el capítulo número 2. Esa tercera visión es una visión realmente muy, muy curiosa, hermano, y produce cierto sentimiento de gratitud y de gozo también. Dice que Zacarías alzó sus ojos y miró y vio a un varón que tenía un cordel de medir. Y entonces él le pregunta al hombre, ¿a dónde vas? En la visión. Y el hombre le responde, voy a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y salió un ángel, el ángel que estaba acompañando a Zacarías en sus visiones y le estaba explicando las cosas. Salió aquel ángel que hablaba conmigo, dice, y otro ángel le salió al encuentro. Y comienzan a hablar los dos ángeles, y Zacarías viendo allí. Y un ángel le dice al otro, corre, háblale a este joven, dile, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y dile, yo seré para ella muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Por eso les digo que ese mensaje es un mensaje de que da gozo, ¿no? Es como diciendo, el hombre piensa que las cosas van a suceder de una manera, pero Dios lo va a hacer de otra manera, más sorprendente, misericordiosa y maravillosa. El hombre va con un cordel para medir a Jerusalén, y el ángel le dice al otro ángel, dile, no lo midas, porque yo lo voy a hacer de otra manera. Va a ser tan grande la restauración, tan maravillosa, que no va a haber necesidad de muros. Y yo seré su muro. Y yo seré para gloria en medio de ellos. Y la visión incluye también un mensaje en el verso 6 que dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Una vez más el Señor mostrando su gloria, su amor, su compasión por su pueblo. Porque yo, he aquí, yo alzo mi mano, verso 9, he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. O sea, aquí ustedes pueden ver un triple llamado, el llamado a salir de la tierra del norte, que era Babilonia. Salgan ahora de Babilonia, es hora de salir de Babilonia. Otro llamado a cantar y a regocijarse. Canta y alégrate, oh hija de Sión. Y otro llamado a callar, en el verso número 13, calle toda carne delante de Dios. Porque eso anuncia primero la liberación del pueblo, luego el gozo del pueblo al ser liberado, y luego la ira de Dios contra las naciones que quisieron destruir a Jerusalén. Y la reverencia ante ese poder destructor. Esa es la tercera visión. La cuarta visión, que la encontramos en el capítulo 3, es una visión también que quizás sea la más conocida de todas, la visión de Josué, el sumo sacerdote. Esta visión, por supuesto, Josué, como ya lo dijimos, no es el sucesor de Moisés, sino que el sumo sacerdote del post-exilio. Que aquí el sacerdote representa al pueblo de Israel en su dimensión espiritual. Y en la visión, él es hostigado y acosado por Satanás a causa de su indignidad y su culpa pasada. Dice que él estaba vestido con vestiduras viles. ¿Qué quiere decir pecado? Significa pecado. No es necesariamente que Josué era vil y era un pecador, pero él estaba representando al pueblo que había sido llevado al cautiverio por su vileza y su pecado. Y dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo, como siempre hace. Satanás siempre está acusando, hermano, siempre está queriendo herir nuestra conciencia, lastimarnos y neutralizar nuestra energía espiritual con sus sugerencias y sus acusaciones. Eso quería hacer. Y hermano, Satanás tenía muchas razones realmente para acusar, no solo a Josué, sino a todo el pueblo. Como ya lo vimos, este pueblo ya comenzaba la reconstrucción y después la abandonó. Dios hubiese podido reprocharles eso y abandonarlos, pero en lugar de eso les manda profetas y les manda palabra. Bendito sea Él, hermano, que en lugar de rechazarnos, nos sigue mandando palabra, nos sigue mandando amonestaciones, ¿verdad? Eso hace con el pueblo a través de esta visión. Dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles y acusado por Satanás, como que si fuera una corte, un juicio en una corte. Pero la palabra del Señor en el versículo número 2 surge para defender a Josué. Y eso es algo muy interesante, hermano. En el verso 2 leemos: y le dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Este ya debería estar quemado, debería estar destruido. Y sin embargo, sigue vivo. Y porque yo lo he escogido, dice el Señor. En realidad, hermano, aquí lo que estamos viendo simbólicamente es la intercesión de Cristo por su pueblo. Aquí, noten ustedes, el ángel de Jehová invoca a Jehová para que reprenda a Satanás. Es Dios hablando con Dios, por así decirlo. Como en el Salmo 110, verso 1, que dice: dijo el Señor a mi Señor. Aquí es Jehová a Jehová, porque el ángel de Jehová es el Señor. Y todo fue porque, como dice aquí en el verso 2, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Jehová ha escogido a Jerusalén. El argumento para invocar y combatir la acusación satánica es que Dios eligió soberanamente a Josué, que representa a Jerusalén. Y aunque Jerusalén sufrió el fuego de la justicia divina, no fue quemado completamente. Y entonces vemos aquí en la visión también la purificación, la exaltación de Josué. Dice que le quitan las vestiduras viles. Y eso representa lo que Cristo hace cuando justifica a un pecador, ¿verdad? Eso hizo Él con el pueblo de Israel. Y le pusieron un turbante limpio en su cabeza. Y el turbante, pues, era parte de la vestidura sacerdotal. Esta visión viene acompañada también de una amonestación. En el verso 6 dice: el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. En el verso número 8 dice: escucha pues, Josué, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El renuevo es Cristo. Cristo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esa es entonces la cuarta visión. Y hay una quinta visión, la última que vamos a ver en el capítulo 4. La quinta visión es la visión de un candelabro de oro. Parece ser que, bueno, imagínense ustedes en medio de tantas visiones, tanta cosa extraña y tanto impacto ahí emocional de todo esto, el hombre estaba exhausto, Zacarías. Y dice aquí en el verso 1 del capítulo 4, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, se había quedado dormido. Me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Interesante, hermano, cuando uno lee esas cosas uno se imagina cómo se despierta uno cuando lo despiertan de su sueño. Asustado, turbado, hasta irritado, quizás molesto porque lo despertaron. Pero lo despertaron. Y me dijo, ¿qué ves? Yo le respondí, he mirado. Obviamente él estaba soñando, ¿no? Y entonces el ángel lo despierta y le dice, ¿qué es lo que has visto? Y le dice, he mirado y un candelero, todo de oro, con un depósito encima. Y sus siete lámparas encima del candelabro. Y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, dos olivos. Uno a la derecha del depósito, otro a su izquierda. Y proseguí y le hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? O sea, Zacarías estaba tan confundido como nosotros cuando leemos esto, hermano. Él no sabía qué significaba aquello. ¿Qué es esto? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y él le dice, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso significaba la visión. Ahora, noten ustedes, la visión es un candelero, un candelabro con siete brazos y dos olivos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y los olivos, bueno, los candeleros se alimentan con aceite. Quiere decir, esos olivos significan que tenían suficiente aceite para mantener viva la llama. Y esos olivos, hermano, representaban a Zorobabel y a Josué. Lo que Dios está diciendo, obviamente, ahí es que la gracia de Dios, la presencia de Dios, la unción, el Espíritu de Dios estaba sobre Josué y sobre Zorobabel para que ellos fueran instrumentos para mantener viva la llama del pueblo de Dios. Y el mensaje era, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu, dice el Señor. Y hay otro mensaje acompañado con esto, en el verso 7, dice el mensaje, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. El monte, pues obviamente se refiere a todos los obstáculos y dificultades. Pero ellos iban a sacar una piedra, la piedra de construcción para construir el templo, con palabras de gracia. Y esto es, hermanos, el resumen de los primeros cuatro capítulos. El capítulo 5 no lo vamos a tocar ahora porque eso es lo que nos corresponde estudiar la próxima semana. Pero lo que nosotros podemos ver acá, hermano, es que a través de esas visiones Dios nos ofrece un marco de referencia para comprender la crisis del exilio, del post-exilio, y cómo Dios trabajó con ese pueblo durante ese tiempo tan caótico. Allí vemos a Dios vengando a los enemigos de su pueblo, restaurando la tierra, limpiando el pecado de su pueblo para renovar su pacto con ellos. Vemos a Dios alentando a sus líderes, a Josué y a Zorobabel, recordándoles que es el poder del Espíritu lo que los sostiene. Y también Dios hizo eso, obviamente, para que el pueblo entendiera que estos hombres eran elegidos de Dios y que tenían que someterse a ellos y seguirlos porque su propósito era cumplir los propósitos del Señor. Así que Dios estaba vindicando el ministerio de estos hombres a los ojos del pueblo para que se dejaran guiar por ellos. Y eso nos enseña a nosotros, hermano, que de la misma manera que Dios sostuvo al pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo con la iglesia hoy. Y en medio de la crisis y del caos, Dios siempre va a estar hablando. Lo que nosotros tenemos que estar atentos para lo que Él tenga que decir. Amén.